Las 4 de la tarde, casi 11 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga, la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Y aquí estamos todos con la pena, ¿verdad? Detrás de lo que ha sucedido este fin de semana con el Málaga, ¿no? Que ya oficialmente es equipo de, en fin, de tercera, de primera ref, es que ya no sé, de primera ref, ¿no? Se llama ahora, ¿no? Bueno, pues ya está, ya es oficial, como decíamos, y acabáis de escuchar precisamente a nuestros compañeros de informativos cómo lo han contado precisamente a esta hora de la tarde. En fin, que todo esto es parte de lo que está sucediendo en el día de hoy y alguna cosa te voy a comentar hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga, casi siempre ligado a la actualidad de la capital y de la provincia. En un instante vamos a hablar un poquito de flamenco, si te parece. Pero antes, como siempre, ya sabes, te recomiendo que eches un vistazo a la web de COPE Málaga. Precisamente ahí tiene todos los detalles del descenso matemático ya y oficial, digámoslo así, del Málaga Club de Fútbol a la primera ref, que es a la categoría que ha descendido, que ha consumado el descenso este fin de semana tras perder el partido que tenía de liga frente al Alavés. Bueno, todavía le queda un partido el sábado que viene. Es un partido de puro trámite, creo que incluso para el propio Ibiza es de puro trámite, porque también está descendido, si no me equivoco, o sea que va a ser un partido histórico, sin duda. Las aficiones van a disfrutar muchísimo, las de uno y otro equipo, con toda seguridad. Pero en fin, eso será, como digo, el sábado que viene, y la historia la puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga, de ese descenso de nuestro equipo. Dicho esto, si te parece, comenzamos. Y evidentemente vamos a comenzar hablando, como te decía, un poquito de flamenco, porque te quiero contar que la Bienal de Arte Flamenco, que organiza la Diputación de Málaga, ha presentado esta misma mañana Flamenco Eñe 2023. Es un acontecimiento que llega de la mano de la Fundación SGAE. Son 12 conciertos gratuitos que se van a celebrar a partir del próximo día 24 de mayo y hasta el día 26. Una propuesta muy interesante donde vamos a tener flamenco del clásico y del no tan clásico. Pero en fin, para que nos cuente más detalles, lo mejor es ponernos en contacto con Manuel López Mestanza, que es el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos intentando contarle a la gente lo que tiene que ver con esta serie de conciertos que me llama la atención, ¿no? Que mezcle un poco el flamenco ortodoxo de toda la vida, el tradicional, con el flamenco de vanguardia. La SGAE está detrás de Flamenco Eñe 2023. ¿Qué es lo que aporta la SGAE y qué es lo que aporta la Diputación a este encuentro?
Bueno, la SGAE lleva mucho tiempo fomentando el flamenco, especialmente de cara, no solamente en España, sino hacerlo visible al mundo entero. Hace una gran labor, lleva ya años trabajando este género, y hoy hemos tenido en Málaga a Juan Carmona, Esquetama, Habichuela, de una familia flamenca increíble. Y bueno, ha sido como el representante de la Fundación SGAE para presentar este Flamenco Eñe, que lo hacemos en colaboración tanto la SGAE como la Diputación de Málaga, la Bienal de Flamenco de Málaga. Y un programa muy bonito, un programa que tiene dos partes, dos escenarios, como es uno el Museo Picasso Málaga, y donde se va a celebrar las sesiones, como bien comentaba, diríamos más ortodoxas, el flamenco más clásico. Pero después tenemos el Teatro Club Málaga, pues donde vamos a ver pues cosas que son bastante atrevidas en el mundo del flamenco, un plantel bastante arriesgado, ¿no?
Y eso, al final, ¿de dónde sale todo ese cartel? ¿Dónde hay que hurgar para traerse todo esto tan bueno aquí en Málaga?
Bueno, pues se ha hecho una selección, porque al mismo tiempo también se va a celebrar ahora, en estos días, del 24 al 26, se van a celebrar dos jornadas profesionales donde hay programadores invitados por la Fundación SGAE, donde va a haber una relación entre autores, entre managers, entre los grupos seleccionados. Y te decía que las propuestas que vienen aquí a Málaga han sido elegidas por un comité entre 82 proyectos recibidos en la convocatoria.
Qué barbaridad.
Es decir, que detrás de esto hay un gran trabajo, donde hay personas que han estado, diríamos que, evaluando qué proyectos podían venir aquí a Málaga, y el comité había personas de lujo, como la cantaora y compositora Marina Heredia, Mercedes Luján, también compositor y guitarrista, el presentador de Radio 3 del programa Duendeando, Teo Sánchez. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de gente muy muy curtida, el propio Juan Carmona o la propia directora de la Bienal de Flamenco también de Málaga.
Está claro. Además, me parece que se va a realizar todas esas actividades en distintos espacios, ¿no, Manolo?
Sí, comentaba, son dos espacios, Museo Picasso Málaga y lo que es Teatro Club Málaga. Y bueno, son todos conciertos con entrada gratuita, a las 7 de la tarde, y después el horario de, que no recuerdo mal, el de a las 21 horas, sí. 19 horas Museo Picasso Málaga, 21 horas Teatro Club Málaga. Es decir, de un espacio nos vamos a otro.
Uh-huh, perdona, Manolo, el Teatro Club Málaga, dime dónde está.
Pues el Teatro Club Málaga, yo no me acuerdo ahora mismo exactamente la calle, pero está allí en el mismo centro.
¿Ah, sí?
Sí. No recuerdo exactamente la calle ahora mismo.
Vale, pero está en el centro en todo caso. Bueno, es que, sí, claro, no me sonaba el espacio y digo, sí, bueno, pues habrá
un
que...
Un espacio pequeñito, un espacio reducido,
¿sí?
Un poco más innovador, donde allí va, como decía, que era un plantel arriesgado, uh-huh. Porque allí van a ser los proyectos que se han presentado, los de José Camarones, el de Carmen Chía, que eso es el día 24, Rocío Guzmán y Raúl Cantizano el 25, y Noriko Martín y Rebeca Lé el 26.
Claro.
Hay programas ahí, proyectos que, como yo digo, que están en los... decía Juan Carmona, es que el flamenco siempre ha sido arriesgado, y digo yo, y bien que lo diga, porque él fue uno de los precursores en hacer cosas nuevas en el flamenco también. Bueno, y lo que es el Museo Picasso, pues... tenemos artistas de la talla, el guitarrista David Araal, que es magnífico, José del Tomate, el guitarrista, hijo de Tomatito.
Uh-huh.
O el pianista José Carlos Anza, también, que es magnífico. Bueno, yo creo que Pedro Montoya también, Chanquita, o la voz de Sandra Carrasco, que es magnífica, que inauguró la Bienal de Flamenco con una voz magnífica, porque lo mismo canta flamenco que te hace bolero, O te canta, blues. Es una voz, a mí la verdad es que no la conocía, y la pudimos tener también aquí en Alhaurín de la Torre en el cierre del ciclo de música de cámara.
Uh-huh.
Una actuación independiente de la Bienal, no tenía nada que ver, pero uh-huh. pero que con el trío Arbós, música clásica y su voz cantando boleros históricos, y fue una, a mí me dejó, digo, esta mujer de dónde ha salido, increíble. Uh-huh. Esto está, ahora que recuerdo, es calle Lazcano.
Correcto,
es
estaba, el Teatro Club, exacto, Málaga. Estaba mirando precisamente ahora la ubicación, está muy cerquita de calle Comedias, calle Lazcano. Ahí es
sí,
donde se encuentra ese espacio. Vale, pues ya está, dicho queda. Por cierto, esto también coincide con las últimas jornadas de la Bienal de Flamenco, ¿no?
Pues estamos llegando al fin. Este viernes ya termina la Bienal, y todavía pues nos queda también espectáculo como el del 23 de mayo en el Auditorio del Garneville, con el bailador abulense Cristian Martín, en un espectáculo también magnífico, o el espectáculo Comadres, de las malagueñas Ana Pastrana y Chelo Soto.
Uh-huh.
Que ya lo presentamos hace unos días. Estará acompañada con Juan C. Pérez, con Javier Rabadán, un espectáculo muy bonito, muy actual, y ahí se van a ver secuencias a partir de diferentes historias del flamenco, pues asociadas a determinados estilos. Bueno, es un espectáculo magnífico el que va a tener lugar. Este será en el Mar de Victoria Tencia.
Ajá.
El culto de la Mar de Victoria Tencia.
O sea que otro
el
espacio.
Día 24 a las 8 de la tarde.
Otro espacio, sí, que se suma también, ¿no? En todo caso, ya dirá con la Bienal de Flamenco encima, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Ha ido bien la Bienal de Flamenco? ¿Estamos contentos con cómo ha salido?
Sí, ha ido bien. Sí, ha ido bien. Hay que hacer balance. ¿Por qué? Porque era un formato totalmente distinto. Era una apuesta muy arriesgada. Donde no tenía nada que ver esta concepción de la Bienal respecto a las anteriores. Entonces era una apuesta arriesgada, hay que hacer balance de cómo ha salido todo, pero bueno, ha tenido muy buena crítica a nivel nacional, y hay que apostar, por supuesto, por la tierra. Había muchos artistas de Málaga. Es verdad que en un formato de un mes es imposible que quepan de todos los artistas de que tenemos en Málaga, muy buenos, pero ha habido una gran representación de artistas malagueños en la Bienal de Flamenco, y bueno, las coproducciones que se han hecho, yo creo que estaría bien cuando pasen estos días de hacer un balance de la Bienal, y yo creo que es un balance bastante positivo.
Bueno, pues vamos a ver cómo resulta al final todo esto de los últimos días de la Bienal de Flamenco, y sobre todo lo que queríamos contar en el día de hoy, que es esa presentación que ha habido esta mañana de lo que va a ser ese Flamenco Eñe 2023, que se va a realizar aquí entre el 24 y el 26 de mayo, con 12 conciertos que, por cierto, son gratuitos, para que todo el mundo pueda acudir a ellos sin ningún tipo de problema. Pues Manuel López Mestanza, como siempre, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta nueva iniciativa.
Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por la difusión.
Gracias, hasta luego.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Ahí está Pablito Alborán, que sí señor, actuó el pasado sábado, el Mare Nostrum fue en Girola. Concierto que estábamos todos ahí pendientes, ¿se hará o no se hará? El tema de la lluvia, ¿lo suspenderá o no lo suspenderá? Nah, al final salió todo bien, eso sí, llovió evidentemente, pero no impidió que Pablo Alborán estuviera en el escenario del Fuengirola, del Mare Nostrum Fuengirola, iniciando su gira de este año, que lo ha querido hacer aquí en su tierra. Rodrigo Romero, concejal de turismo de Fuengirola, buenas tardes. ¿Dónde estás, Rodrigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes, Rodrigo? No me digas que está lloviendo en Fuengirola otra vez a esta hora. A ver dónde se ha metido. Bueno, vamos a intentar otra vez recuperar la llamada, porque parece ser que Rodrigo se ha metido en un sitio donde no debería estar y no ha habido manera de contactar con él, y eso que estaba ahí la llamada, porque queremos saber cómo ha ido ese concierto de Fuengirola de Pablo Alborán y también cómo fue la actuación del viernes de Ángel Martín, que también inauguró, digamos, las sesiones de monólogos en el Mare Nostrum Fuengirola, con ese trabajo, con ese espectáculo que ha puesto en escena este año, Punto para los Locos, que se llama, y así es como vamos a poder contar, si logramos contactar de nuevo con el concejal de Fuengirola para que nos cuente más detalles. No solamente los detalles de lo que han sido los dos espectáculos que hemos tenido, el del viernes de Ángel Martín y su espectáculo o su monólogo Punto para los Locos, y el concierto de inicio de gira de Pablo Alborán, sino también lo que nos espera el próximo fin de semana. Rodrigo, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Tú será mucho concejal de Fuengirola que tú quieras, pero la factura de los móviles no la paga, ¿eh?
Bueno, es que estoy en territorio de Nija, aquí la cobertura es un poco peor.
¡Qué malo eres! Como se entere el alcalde de Nija, te va a correr ahorrando.
Lo digo de broma.
Bueno, menos mal. Oye, Rodrigo, bromas aparte, al final estaba todo el mundo mirando al cielo, no solamente con Pablo Alborán, sino que con el propio Ángel Martín también. Habíamos más de uno que estábamos mirando y sin saber si se iba o no se iban a realizar esos dos espectáculos, que salieron sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, has visto, llevamos con una sequía terrible meses, ¿sí? Y ha ido a llover el fin de semana del estreno, pero bueno, al final no llovió y hemos tenido además una temperatura muy muy agradable para ver conciertos.
Uh-huh. Todo salió bien, tanto con Ángel Martín como, bueno, me han dicho que lo de Pablo Alborán fue un auténtico espectáculo, lleno de gente, casi lleno absoluto, y un Pablo Alborán absolutamente entregado, ¿no?
Yo, de hecho, sea como sea, tengo que volver a ver este concierto.
¿Ah, sí?
Porque me quedé loco con él. Me parece que dio una muestra de por qué es un grande, ¿no? Y este nuevo disco le ha funcionado en directo fantásticamente bien. Tú sabes que siempre el primer concierto de la gira
en el que estás más nervioso, haces una apuesta nueva, a ver qué tal te sale. Bueno, le ha salido de 10. La respuesta del público fue fantástica y el hecho de que se haya estrenado aquí en su propia casa, yo creo que le ha ayudado a disfrutarlo él aún más, ¿no? Porque me consta, me ha llegado el feedback de que estaba encantado con haber elegido Fuengirola para el inicio de concierto por eso. Por haber tocado en casa, estaba su familia, estaban sus amigos, ha sido una maravilla.
Estaba jugando a favor, estaba claro. Así que fenomenal, porque ha sido un inicio de gira muy bueno en su tierra, en Fuengirola, y en un escenario como el del Mare Nostrum. Y este sábado...
Esa será mi casa.
Podría parecerse, pero no lo es. Es un tema de Nino Bravo, evidentemente, pero interpretado por Serafín Zubiri. Y es que el nuevo espectáculo de Serafín Zubiri precisamente hace un homenaje a las canciones de toda la vida de Nino Bravo. Y eso es lo que vamos a ver el sábado en el escenario del Mare Nostrum Fuengirola, además con una particularidad, y es que hay presencia local de Fuengirola con Serafín Zubiri, ¿no, Rodrigo?
Sí, él tiene este espectáculo que además tiene la opción de hacerlo con banda municipal, y la verdad es que como tenemos una banda de la que nos podemos sentir muy orgullosos, van a estar nuestra banda también tocando con él. Ya lo han hecho en otras ocasiones, lo hicieron con Danza Invisible, con otros artistas, con Francisco, o sea, Anabel Conde. Han hecho varios conciertos aquí en Fuengirola la banda, en el escenario del Castillo, en el de Fundación Unicaja, y esta oportunidad no la queríamos dejar pasar porque la música de Nino Bravo sabemos que sigue teniendo 50 años después, sigue teniendo muchísimo tirón, ¿no? Y Serafín Zubiri, aparte de un gran artista, es un tío fantástico, nos ha dado todas las facilidades, y yo creo que va a ser una noche donde los que amamos la música, que me incluyo entre ellos, el primero, de Nino Bravo, vamos a disfrutar muchísimo.
Bueno, pues ahí estará el señor Serafín Zubiri cantando los temas de toda la vida de Nino Bravo, acompañado por la banda municipal de Fuengirola, que será quien ponga la parte musical, aunque él, evidentemente, además de cantar también, tocará alguna de esas canciones de Nino Bravo al piano, como es habitual en él, y merecerá la pena disfrutar de este concierto, que será, como digo, el próximo sábado en el escenario de la Fundación Unicaja a partir de las 10 de la noche. Otro de los espectáculos que vamos a tener en el Mare Nostrum Fuengirola. Pues Rodrigo, que seguiremos hablando como es habitual todos los lunes. Para la semana que viene ponte en un sitio que esté más en Fuengirola que en Mija, y así podemos escucharnos mejor desde el principio, si te parece, ¿vale?
Perfecto, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Esa será mi casa, uno de los grandes emblemas musicales de Nino Bravo, que interpreta así de bien Serafín Zubiri. Recuerda, con la banda municipal de Fuengirola, este sábado 10 de la noche en el Mare Nostrum de esta localidad, el Mare Nostrum Fuengirola. Las 4 y 29 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide, con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, las 5, ¿ves tú? Las 4 de la tarde, 31 minutos, una hora más en este estudio. Y aquí estamos dispuestos a seguir contándote cosas en este tiempo de radio que llamamos Buenas Tardes Málaga. Sintonía inequívoca de que vamos a hablar un poquito de tecnología y de ciberseguridad. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestro especialista aquí en los estudios. Don Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, la verdad que vengo renovado de un pequeño viaje, lo cual estupendo.
Eso está bien, ya lo hablaremos en privado, en todo caso, lo del pequeño viaje. Pero bueno, renovado también porque además has llegado a Málaga y te habrás encontrado una ciudad absolutamente distinta a la de una semana antes. No hace calor, está lloviendo, esto parece que nos lo han cambiado, ¿no? Afortunadamente.
Sí. ¿No? ya era hora que llegara un poquito el agua.
Ya era hora, está claro. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que la verdad es que me ha resultado muy interesante. Sobre todo por el tema de las salidas profesionales, ¿no? Que es algo que se busca mucho hoy por parte de los jóvenes en materia de estudios, ¿no? Salidas profesionales de lo que son los TIC, en este caso, las tecnologías, la ciberseguridad de la formación profesional. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿En qué sentido?
Pues por todo el mundo es sabido que ahora Málaga es una de las ciudades referentes en ciberseguridad como poco a nivel nacional y con empresas internacionales que se están posicionando aquí. Entonces, sabemos que también va a haber un nuevo grado en la Universidad de Ciberseguridad, va a ser el primero de España y demás, pero también nos parece muy interesante ver que en el ámbito de la ciberseguridad no tenemos por qué siempre apuntar a la carrera universitaria, sino que también haciendo grados en el tema del FP hay muchísimas salidas. Entonces, tampoco queremos trasladar a la audiencia de que solamente si estudias una carrera o si tienes una serie de máster super de posgrado y demás, tienes posibilidades en ese mundo. Ya empieza a haber grados dentro también del FP y que creo que es una salida bastante interesante también para muchos malagueños que quieran pues desarrollar su vida profesional en el entorno de la ciberseguridad sin tener que hacer una carrera o dedicar muchísimos años, sino de una forma mucho más práctica llegar directamente, que le enseñen lo básico que van a tener que realizar, sobre todo en pequeñas empresas, porque también parece que la ciberseguridad solamente es para las grandes empresas y nada más lejos de la realidad, sino que las pymes también necesitan ciberseguridad. Entonces, el enfoque que queríamos darle era esas salidas profesionales que hay ahora mismo desde la propia FP, tanto para la informática y las telecomunicaciones como la ciberseguridad. Y para ello, pues, he tirado de otro buen amigo que es profesor, es ingeniero de telecomunicaciones y ha pasado por diversos ámbitos profesionales. Ha estado en la parte privada, ha dado soporte a servicios públicos, sobre todo en entornos de startup, y actualmente es profesor en el Centro Público Integral ubicado en el Parque Tecnológico de la ciudad. Entonces, también es muy colaborador con desarrollo incluso de marcos legislativos, es presidente del Grupo de Trabajo de Digitalización y vicepresidente de Innovación en el desarrollo de la futura Ley de Industria Española. Es el responsable del capítulo de ITSM en Málaga. Eso de ITSM es una organización que se dedica a fomentar las mejores prácticas de la gestión de la tecnología, de las TIC y demás. Y bueno, colabora en el desarrollo, como he dicho, de normas internacionales en el ámbito de gobernanza y gestión de proyectos, ¿no? A través de otra asociación en la que es miembro fundador. Y yo creo que es una persona que trabaja con gente, con FPs, con... Nos va a hablar también de posibles grados que hay relacionados con la ciberseguridad. Y sin más, pues te presento aquí a José Antonio Pérez Alías, que nos va a contar un poquito más sobre ese tipo de desarrollo y formación.
José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Bienvenido. Tú no necesitas una tarjeta de presentación, necesitas un folio completo. Por lo que ha dicho Juan, vamos. Porque no caben todos los cargos que ha dicho, no caben en una tarjeta de presentación.
Los cursos menos.
Los cursos menos.
Es un vicio ya. Ya no se puede considerar formación, he visto.
Ya, me imagino. Oye, ¿es cierto lo que estaba contando, que está aumentando la demanda de la formación profesional en el ámbito de las TIC?
Totalmente. Porque tanto para las empresas pequeñas como para las grandes empresas, necesitan esto, para que el público no entienda, como toda pirámide, los perfiles profesionales que siempre están hablando de ingenieros y posgrados estarían arriba, pero la gran masa salarial necesitamos en esa base piramidal la formación profesional, que además está muy demandada porque está muy cercana a las necesidades de la propia empresa.
¿Ya ha habido primero un acercamiento de la formación profesional a las tecnologías o ha sido las tecnologías las que se han dado cuenta de que en la formación profesional había un campo abonado y que hacía falta?
Creo que ha sido la segunda por la necesidad. Uh-huh. Es decir, ya hace bastantes años estaban retiradas las empresas, digamos, no se han ido por necesidad de las empresas, son las que se han acercado a los perfiles y esto es lo que ha aumentado la demanda. Uh-huh. Es decir, la demanda de formación profesional, solo hay que verlo la cantidad de empresas privadas que están sacando dentro de las áreas de titulaciones exactamente de las TIC. ¿Por qué? Porque la gente tiene una salida profesional.
Uh-huh. ¿Y a eso se ha debido precisamente ese aumento de la demanda que ha habido?
No, el aumento de la demanda viene por la necesidad de las empresas de cubrir los puestos.
Claro.
Lógicamente, a ver, para que las empresas puedan vender, lo que tienen que luego haber unos puestos acordes a esas necesidades, porque la gente hace una inversión para luego cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que nos vienen del sector de la hostelería y uh-huh. han decidido dar un cambio en su vida, ¿eh?
Claro. Claro, además hoy en día también el gremio de la hostelería, y lo vemos por ejemplo en ferias internacionales y nacionales, las tecnologías están a la orden del día. O sea, ya mismo están los robots poniéndonos copas y la comida encima de la mesa sin necesidad de que haya un camarero, digamos, de carne y hueso. Con lo cual, a ver, tendremos que tener personal que sean capaces de manejar esa robótica.
Sí, seguramente.
Yo estoy preparado para eso.
Sí, desde luego la inteligencia artificial, que ya sería otro ámbito aparte de la ciberseguridad,
claro,
nos va a cambiar nuestra forma de vivir.
Uh-huh. ¿Vale? Qué bueno. Juan,
con pros y contras.
Con pros y contras, sí, ahora hablaremos de los pros y contras.
Una cosa, claro, que es súper interesante también es que la tasa de empleo, ¿no?, en Málaga en concreto, para uh-huh. estos perfiles tecnológicos y demás, oscila entre el 85% y casi el 100%, y entendiendo que el porcentaje que nos encuentra dentro de empleado es porque normalmente está cursando estudios. Entonces, antes de terminar las carreras, antes de terminar la formación, ya son las empresas las que demandan a esos futuros profesionales para que empiecen a trabajar, porque tienen una necesidad altísima de personal cualificado para poder uh-huh. programar, para poder hacer temas de robótica o temas de ciberseguridad. E incluso a través de la empresa InfoJobs, pues se habla que aproximadamente los salarios más altos se encuentran precisamente en el entorno de las TIC, en torno a un 30% superior al de la media del resto de salarios. Uh-huh. Con lo cual, se necesitan muchísimos profesionales, y no solamente de alta cualificación, sino que la propia FP da una salida profesional muy rápida para entrar en el mercado laboral, y más ahora en este mundo digital, que se necesita gente que sepa programar, gente que sepa administrar sistemas, y bueno, yo sobre todo que nos cuente qué opciones tienen él, sobre todo desde la perspectiva del profesorado, que se está haciendo para formar y dar salida a estas personas al mundo laboral.
Mira, dentro de la familia de informática, yo de hecho les recomiendo, porque parece que los perfiles de grado medio los tenemos un poco ahí apartados, pero los grados medios son totalmente válidos para las pymes, porque no necesitan, es decir, en una puesta de un análisis a nivel europeo de qué es lo que necesitan las empresas, en concreto lo que se llama el plan de digitalización de 2025, uno de los problemas de las empresas españolas es la automatización y la digitalización, y dentro de esos problemas es que no hay perfiles técnicos. Entonces, como yo les digo, a ver, las pymes también lo necesitan, pero no esas pymes que hablamos de 250, es que el perfil medio en España es de 4,5 trabajadores, 10 trabajadores, pero es que hay empresas con 250 que no tienen ningún perfil técnico. Entonces, ¿qué se necesitan? Perfiles técnicos, que siempre van a seguir estudiando, hay que decirlo desde aquí ya, uh-huh. para que sepan abordar los siguientes años, para ser competitivos, y es además lo que nos demanda Europa. Sobre las salidas tenemos desde el grado medio del sistema y medio informático, luego las tres de ciclo superior, de administración de sistemas, programación de dispositivos multimedia y de desarrollo web, y lo que comentaba Juan de ciberseguridad, Ahora mismo hay tres especialidades, que las tres están aquí en Málaga: la de ciberseguridad, que se llega a través de o el ciclo de grado superior, no de la carrera, no se puede acceder desde la carrera; la de programación de videojuegos y la de inteligencia artificial. Y además, con orgullo de que en Málaga somos punteros. Inteligencia artificial, la primera, y además in company. Uh-huh. Y la de los compañeros de ciberseguridad es la única en Andalucía que se hace dual. No solo, o sea, los alumnos hacen más horas de las que pide la ley. Y en este match, los alumnos pasan por las empresas. De ahí que haya muy buena relación, porque tenemos que estar profesor y empresa de la mano.
Claro.
Para que titulen.
O sea, que están las empresas un poco, como decía Juan, pendientes. Quiero decir, están como detrás de la mata, ¿no? A ver dónde están estos especialistas, estos grados medios en seguridad o en ciberseguridad o en tecnología, para hacerse con ellos y llevárselos al mercado laboral.
Hay competencia,
¿no?
¿Eh?
¿Hay competencia? Sí,
sí, sí, hay competencia.
Qué barbaridad, ¿no? Bueno, y me alegro que esté Málaga entre las punteras. Cuando hablamos de formación profesional, todos evidentemente pensamos en centros ya que se dedican a la formación profesional desde hace algunos años, o desde hace muchos años en el caso de algunos centros aquí en Málaga. ¿En esos centros se pueden abordar los estudios de ese tipo de grados medios de tecnología?
Sí, hay una oferta que además se está ampliando cada año, principalmente porque la formación profesional está, yo creo que es muy interesante la nueva normativa, donde tiene que tener un enfoque de que lo que se forme tiene que dar salida al tejido productivo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está necesitando ahora mismo Málaga? Necesita perfiles técnicos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que enfocarlo? Pues tenemos que enfocar a enseñanza que le permitan a estas, primero, unir lo que sería la sociedad con el tejido productivo y con la educación. La educación tiene que estar también al servicio de la sociedad para que estos alumnos consigan trabajo y a la vez las empresas sean más competitivas. Es decir, al final es un triángulo de tres partes, o sea, tres círculos que se unen. En este caso, la formación profesional me parece una salida fantástica por esa simbiosis que se produce.
¿Qué papel juega el parque tecnológico en todo esto?
Pues el parque tecnológico, yo creo que el centro profesional integral no sería el parque tecnológico, ahora es uno de los polos de tracción, con cerca ya de 20.000 trabajadores. En este caso, ¿qué es lo que les proporciona esa simbiosis con el tema de educación? Pues los compañeros, no, al absorber y demandar los perfiles, nos exigen que los perfiles estén más cualificados, nos exigen que los perfiles tengan un mayor nivel y además nos forman a nosotros como profesores, con lo cual, ¿qué es lo que hacen las empresas? En algunos de los casos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, forman a los profesores para que los profesores formen a los alumnos. Uh-huh. Y entonces entramos en un círculo de, en el menor tiempo posible, tener a los alumnos preparados para la incorporación al mercado.
Y total, al final todos aprenden de todos, como
eso
es, ¿no?
Es,
esa es la idea,
supuesto,
¿no, Juan?
Sí, otros datos que son bastante interesantes son, por ejemplo, datos de Iberestudio España, ¿no?, que habla sobre las titulaciones que mejor están pagadas en el mercado hoy, ¿no? Y precisamente como titulación de FP, de Administrador de Sistemas y Ciberseguridad, está en el primer puesto, está rondando horquilla entre los 28.000 y pone 60.000, habría que ver también dónde. Pero sí que es cierto que desarrollador de aplicaciones para móviles, desarrollador de software, están en las primeras posiciones a nivel de sueldo, precisamente por eso, porque hay tantísima demanda y no se llega a cubrir, que realmente están pagando mucho más y hay una competencia incluso entre las propias empresas para poder atraer a los empleados que hay ahí. Y a nivel de grados superiores, con más salidas laborales en el 2022, pues según el SEPE, pues también en los primeros puestos estaba el grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o el grado superior de administración de sistemas informáticos en red, con lo cual, volver a repetir lo mismo, hay una altísima demanda, hay unos grados en FP que dan una salida con cierta agilidad, porque lo que precisan las empresas es absorber a nuevos trabajadores lo antes posible para que les puedan solventar todos los problemas de todos esos desarrollos digitales y toda esa necesidad que hay ahora mismo en el mundo digital. Y como hemos dicho siempre, de la mano del mundo digital va la mano de la ciberseguridad, porque no puede haber un desarrollo digital si no hay una ciberseguridad detrás. Uh-huh. Entonces yo creo que es como un llamamiento no solamente a esos nuevos grados de universidad, que también están bien, porque se necesitan estudiantes a todos los niveles, trabajadores a todos los niveles, que la ciberseguridad no solamente es ni siquiera una carrera, porque hay hasta marcos legislativos y hay especialistas en el ámbito legal tecnológico, con lo cual es un llamamiento a que aquellos que a lo mejor no saben qué posible FP y no quieren hacer una titulación universitaria, pues que si les interesa el mundo digital, pues también tienen una oportunidad de oro, y más si viven ahora en Málaga.
¿En qué situación se encuentra, José Antonio, precisamente eso, la ciberseguridad que se imparte en Málaga?
Pues, mira, por poner un ejemplo, tenemos la suerte de, bueno, estamos totalmente en auge. Pensar que la llegada de Google solo tiene, Google tenía hasta ahora 3 sedes a nivel mundial, Málaga va a ser la cuarta y además especializada en ciberseguridad. El hecho de que venga Google va a significar que hay empresas que van a colaborar con Google y se especializan en temas de ciberseguridad. Por ahí el hecho de la demanda. Los compañeros no solo se pusieron en contacto porque tienen que cumplir el temario oficial, no solo se pusieron en contacto con las empresas, sino que Google, en el caso de Málaga, aportó para modificar los contenidos que se deben de dar. Es decir, tenemos un nivel de implicación y de colaboración, yo creo que impresionante, y de hecho la Junta este año nos ha pedido que para el curso que viene, esta es la demanda, que no tenemos capacidad para absorberla, y se van a dar formación online.
Uh-huh. ¿Y cuánta gente hay estudiando todo esto que me estás poniendo encima de la mesa? ¿Qué número de personal tenemos ahora mismo haciendo ese tipo de grados y grados medios?
En grados medios, en todos en España creo que estamos en torno a 135.000.
Bueno,
pero de todas las familias. No sabría decirte la familia en concreto, ¿vale?
Bueno, no está nada mal. Hay afición, ¿no? En todo caso, aquí en Málaga, ¿no? Por lo que veo.
Hay muchísima demanda.
Y mucha salida, ¿no?
Claro, y mucha salida. Eso es.
Uh-huh. Oye, lo de los módulos que se imparten, esos ciclos de especialización de ciberseguridad, ¿en qué consisten?
Pues mira, desde el tema de detección de incidencias hasta temas legislativos, como comentaba Juan, o hacking ético.
En el hacking, ¿qué, perdona?
Hacking ético, donde...
Hacking ético.
Hacking ético, donde tienen que ponerse oyentes, la parte de los malos.
Los oyentes saben perfectamente, lo mismo que yo, lo que es un hacking ético.
Por supuesto, y lo vamos a explicar, es como... Vamos a convertirnos en ladrones para pensar como ladrones. Señores, queremos robar su casa. Vale. Vamos a pensar cómo podemos robar su casa.
Vale, perfecto. Y ahora ya ponemos...
y ahora le ponemos el nombre, que seríamos, vale, como ladrones buenos.
Ladrones buenos, vale. Pero, no, que claro, decir hacking ético, dije tú, ¿dónde está aquí la ética del hacking? Complicado esto. Pero vamos, ya he entendido en todo caso. Y en materia de inteligencia artificial también estamos muy avanzados en ese aspecto, tanto de enseñanza como de posibilidades de estudiar eso de lo que está tan moderno ahora.
Pues en inteligencia artificial este ha sido el primer curso que se ha hecho, lo que se llama in company, que es dentro de una empresa. Uh-huh. Van los alumnos, hay un convenio con Accenture. ¿Esto qué significa un poco lo del tema de la contratación? Sí, estamos súper punteros porque hay una apuesta de la Junta de Andalucía donde Málaga se cuenta en referencia en informática y tecnología, claro, que los alumnos van a la empresa, fichan en la empresa y se sientan al lado de los compañeros. Los mismos de la empresa le dan clase a los alumnos. Con lo cual, cuando va a terminar el ciclo, es que llevan un año entero. Ya los conocen. Por eso es lo de la rápida contratación.
Claro.
No solo tienen que hacer las prácticas, es que están todo el año allí dando clases.
Qué bueno. Pues la verdad es que es muy interesante. Es esto. Y además, con muchas salidas, que es lo que interesa desde el punto de vista laboral. García Galera, ¿tenemos consejo o ciberconsejo?
Sí, pero te voy a hacer una pregunta muy rápida.
A mí me va a hacer una pregunta.
Para ver si vas aprendiendo la terminología.
Yo no tengo edad.
A día de hoy, y se ha repetido muchas veces, porque el phishing sí sabes lo que es.
Sí, eso me lo explicó Conchi.
Y el smishing también
me lo explicó.
Entonces,
sí.
¿Por dónde iba el smishing?
¿A dónde quieres llegar con todo
esto? Para poner un caso de smishing.
A ver.
Entonces, bueno, si no me lo dices tú, te lo digo yo. Ah, igual, sí, que el phishing era la técnica de engaño usando correo electrónico, uh-huh, el smishing era mediante un SMS, que son, correcto, los mensajitos que nos llegan a los móviles. Pues entonces hay una campaña que últimamente lo que está haciendo es suplantar empresas de paquetería, ¿no? En el caso de correos, por ejemplo, de manera que te dicen que para entregarte el paquete pues falta el número de tu calle. Entonces, en el momento que tú... Yo creo que lo primero que tiene que hacer la gente es pensar si ha pedido algo o no. Uh-huh. Porque llegan muchos mensajes, ya sea por correo electrónico, por SMS y demás, o incluso WhatsApp, que... te dicen que que tienes que ir a recoger un paquete y tú no has pedido nunca un paquete. Entonces, muchas veces tenemos que pararnos a pensar lo que estamos haciendo. Pero bueno, piden el número de la calle con el motivo de decirte que no te pueden entregar el paquete hasta que lo pongas. Y entonces acaban pidiéndote los datos de tu nombre completo, dónde vives, y que además tienes que pagar una pequeña cantidad de unos céntimos para que te puedan entregar el paquete. Y al final te acaban pidiendo el número en la tarjeta de crédito y te lo acaban pidiendo todo. Y cuando ya has terminado, pues deja de funcionar esa página. ¿Y qué ocurre? Que tienen tus datos personales, tienen tu tarjeta, y a partir de ahí pueden comprar, hacer y deshacer. Uh-huh. Así que cuidado con todo este tipo de actos delictivos.
Luego te pasa lo que le pasa a uno que yo conozco, que además estaba esperando un paquete de correos y recibió un mensaje de correo diciendo que no le podían entregar el paquete, y entonces dio los datos porque efectivamente estaba esperando un paquete, que no era falso. Entonces, claro, pues la fastidió. Pero la fastidió conscientemente de que le había pasado porque estaba esperando un paquete de correos. Pero en fin, eso es lo que hay. Juan, gracias, como siempre.
Venga,
a ti. Y a ti, José Antonio, gracias también por estar un ratito con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta muchas la gracias. Próxima.
Una pausita y seguimos que nos vamos a la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos vamos a la provincia, como decíamos, de recorrido por nuestras emisoras asociadas, empezando en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Feliz lunes.
Pues feliz lunes y a seis días, como el que dice, de la gran jornada. La semana pasada estuviste hablándome de cómo se presentaba la cosa, una radiografía de lo que estaba sucediendo en Marbella. Vámonos ahora, si te parece, a Estepón, y me cuentas cómo está la situación.
Pues mira, la verdad es que para situar a nuestros oyentes, Estepona en 2019 pues contó nuevamente con una amplísima mayoría para el Partido Popular, para el alcalde José María García Urbano, que se considera como uno de los alcaldes más votados en toda España. De los 25 escaños que tiene el Partido Popular en Estepona, alcanzó 21. La mayoría absoluta son 13. Se espera que este año vuelva a revalidar, no sabemos si con tan holgada mayoría, esa mayoría absoluta, pero lo cierto es que aparece en escena el partido Vox, que parece que, bueno, que podría, si no desde luego arrebatarle la alcaldía, porque eso yo creo que estaría muy lejos, puede quizás dar una puntada a ese panorama electoral que en Estepona parece bastante tranquilo. Enfrente, García Urbano tiene por el Partido Socialista Emma Molina, que en los últimos comicios alcanzó 3 concejales, y tiene las confluencias de izquierdas con Andalucía y Vox, con Manuel Aguilar, que fue el protagonista del milagro económico con García Urbano, puesto que fue su concejal de Hacienda durante 8 años y logró todo ese despegue económico que ha cambiado Estepona. Ahora se ha pasado a Vox y veremos eso en qué situación deja las próximas elecciones municipales en Estepona, el próximo 28 de mayo.
Bueno, pues no está nada mal. A tan poquitos días vista, vamos a ver lo que pasa. Aunque casi, como se suele decir, en Estepona lo tienen claro, me parece a mí, ¿no?
Sí, parece que sí. Pero bueno, algo de emoción le echaremos al tema.
Vale, estupendo. Pues ya veremos lo que pasa. El lunes va a ser un día muy interesante, sí, para saber, en este caso, casi en exclusiva, lo que ha pasado en la zona, sobre todo de Marbella y en Estepona. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos y eso ya lo desgranaremos el lunes. Se ha celebrado San Bernabé, el patrón, ¿no? ¿El patrón de qué? ¿De Marbella, de Estepona? Bueno, ¿de dónde es?
Sí, el patrón se celebrará el próximo 11 de junio.
Ah, vale. Ah, lo que ha sido el pregón, es verdad.
Exactamente.
Es verdad.
Ah, el, sí. el, pre, pregón de la hermandad de los Romeros de San Bernabé, que es el pregón, bueno, sí, del patrón de Marbella, muy querido, y además aquí en este caso ofrecía ese pregón es el director espiritual de la hermandad de los Romeros de San Bernabé de Marbella, José Antonio Sánchez Herrera, el párroco de la Iglesia de la Encarnación y director espiritual de las cofradías, y la verdad es que ha sido un pregón muy bonito, muy sencillo. Además coincidía con algunos actos electorales importantes en la ciudad y sin embargo la iglesia se llenó, casi 1 millar de personas acompañaron a las 8:30 de la tarde ese pregón el sábado y tuvo palabras, pues por supuesto, de compromiso con las hermandades y también animó a que las cofradías y las hermandades no se convirtieran en clubes de amigos, sino que realmente tuvieran un protagonismo en la fe y por supuesto en la caridad. Estuvo acompañado el pregón de varias notas musicales a cargo de Marimar Luque y también de la Escolanía de la Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella, que ya te adelanto como primicia, porque me lo acaban de confirmar, que cantarán ante el Papa, si Dios quiere, a final de año, entre el 27 de diciembre y el 1 de enero en el Vaticano.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo tendrán apuntado ahí a fuego en el calendario,
sí,
sin duda
alguna.
Sí,
está organizando una movida buena en Marbella para que todas las familias puedan ir de esta escolanía de más de 40 niños.
Qué bueno, qué maravilla. Oye, para terminar una de deportes, se está preparando la selección española de scooter, el Mundial en Marbella, ¿no?
Sí, efectivamente, yo me he tenido que ir rápidamente a lo que es un scooter, porque yo pensaba que era una moto, Pedro, fíjate mi ignorancia absoluta en esto. Y no, son estos patinetes de dos ruedecitas con los que se pueden hacer unas virguerías increíbles. Bueno, pues la selección española se está preparando ya a partir del miércoles aquí en Marbella para el Mundial, que se va a celebrar en junio en Madrid. Han escogido las pistas deportivas de Bello Horizonte, que son una auténtica, bueno, pues una locura para los aficionados de deporte, más de 600 metros cuadrados dedicados exclusivamente a los aficionados del scooter y ahora pues de los entrenamientos del equipo de la selección española.
Qué bueno, pues ahí lo tenéis, ahí están, entrenando en Marbella, un sitio magnífico para entrenar al fútbol si eres de un equipo que viene del norte de Europa en esta fecha, y para estrenar el scooter también es un magnífico lugar. Pues gracias, Raquel, hasta mañana.
Gracias, Pedro. Chao.
Nos vamos hasta Cope Ronda. Ahí está Manuel Barroso, que creo que nos quiere contar, entre otras cosas, el éxito de la pasarela Vértigo Fashion Week. Cuéntanos, Barroso.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues sí, la segunda edición de la pasarela Vértigo Fashion Bridge de Ronda pues logró atraer la atención de miles de curiosos y colocar a la ciudad en el epicentro de la moda en Andalucía, con una puesta en escena única en el mundo, a más de 100 metros de altura, en este puente nuevo de la ciudad que es tan precioso. Ahí los diseños vaporosos de los reconocidos modistas Vittorio y Luchino flotaron por esta original pasarela de moda, donde también desfilaron los trajes de los creadores locales, Javier Jiménez Perdigones, Ana Gómez y Carmen Durán, los que mostraron la fusión andaluza entre lo tradicional y lo moderno, con más de 50 vestidos en los que predominaron los colores vivos. Y a esta cita acudieron también caras conocidas como la de la periodista Carmen Lomana o la de los diseñadores e influencers Alejandro Gómez, conocido como Palomo Spain, o Fiona Ferrer, la que mostró su nuevo trabajo inspirado en la moda precolombina. El evento fue presentado, además, por la modelo Raquel Revuelta y el periodista sevillano Mario Niebla del Toro. Así que solo recordar, además, que el dinero recaudado con este acto va destinado a las hermanitas de los pobres. También, en el fin de semana, tuvimos la Real Feria de Mayo, con un montón de actividades. Es la feria agroganadera, donde junto a numerosos turistas, visitantes, ganaderos, agricultores de la comarca, que era una feria que se había perdido en los últimos años y se recuperaba este año y ha sorprendido a propios y extraños con una gran afluencia, y todo pues dentro del ámbito rural que tanto marca la comarca, y también apoyados por la provincia de la Diputación, la marca Sabor a Málaga, que tuvieron hasta show cookings y exhibiciones en directo de los cocineros locales.
¡Qué estupendo! Gracias, Barroso. Hasta mañana. Adiós. Nos vamos, que están a punto de llegar las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después un minuto para también actualizar lo que pasa en Andalucía y después volvemos. Va a seguir hasta las 6, no te vayas, hasta ahora. Las 5.
5 de la tarde, casi 11 minutos. Aquí estamos, buenas tardes, bienvenidos. Son los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Estamos juntos hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga y seguimos contándote más cosas aquí en el programa, cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Hoy, por cierto, tenemos una apretada agenda de cosas que nos sirven para conocer Málaga. Nos hemos encontrado prácticamente con un montón de efemérides malagueñas, todas muy pero que muy interesantes. Y hemos dicho, ¿por qué no tocarlas todas? ¡Vámonos a ello! Y es que, claro, cada cual, a cada cual más interesante, ¿verdad? Cada cual efeméride de las que te vamos a hablar. Además, todas ocurridas entre ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Hoy es día 22, ¿no? Si no me equivoco, sí, es 22. Pues entre ayer, hoy y mañana. Para desgranar todo esto de las efemérides, me gustaría, como siempre, acudir a nuestro historiador y escritor de cabecera, que es Víctor Heredia. Don Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué cantidad de cosas sucedían en Málaga en el mes de mayo, eh? Pues, de sí, distintos años, eso sí, ¿verdad?
Tenemos la agenda saturada.
La agenda saturada, en todo caso. Pero bueno, no está nada mal. Eso es señal de que aquí han pasado muchas cosas que merece la pena hablar de ellas. Y dos de ellas, además, coinciden en el año y prácticamente casi en el día. Pero, en fin, vamos a ir por partes y, como decíamos, por orden cronológico. 21 de mayo de 1921, o sea, ayer se cumplía la efeméride. Ese día, el rey Alfonso XIII inauguraba nada más y nada menos que la presa del Chorro. Ahora que todo es atractivo turístico de primer orden, como es el Caminito del Rey, que debe su nombre precisamente al rey Alfonso XIII, pues ahora estaremos de aniversario de esa inauguración de la presa del Chorro. ¿Cómo fue la cosa?
Pues mira, fue un día lluvioso.
Anda, mira, como ayer.
Ha coincidido, efectivamente, fue un día un poco deslucido. Bueno, llegaba el rey desde Madrid en tren, y bueno, iba a inaugurar pues ese pantano del Chorro, y bueno, también iba a bautizar involuntariamente el Caminito del Rey, ya que en el movimiento, en los traslados que hizo en el complejo del Chorro, pues recorrió lo que entonces se llamaba el balconcillo de los Gaitanes, y claro, a partir de esa visita, pues ya pues quedó como el Caminito del Rey, ¿no? Que se llama mundialmente famoso. Bueno, pues fue un día pasado por agua, pero donde recorrió diversas instalaciones de aquel pantano que iba a poner en riego pues muchas hectáreas de la provincia de Málaga, y también que tenía una central hidroeléctrica que por entonces tenía como principal cliente a la empresa de tranvías, ya que como la demanda doméstica era pequeña, pues no eran los tranvías los mayores consumidores de energía eléctrica.
Uh-huh. Y esa energía eléctrica ya desde ese momento me imagino que iba a abastecer a buena parte de la población malagueña, ¿no?
Así, efectivamente, ya la energía ya de origen hidroeléctrico pues sustituía en parte a la de origen térmico, ¿sí? A las centrales que quemaban carbón y que, bueno, pues en Málaga había una en la Malagueta y otra en el cerca del Molinillo.
Uh-huh. Lo del Chorro, lo de la presa del Chorro, que era por el chorro de agua, supongo, ¿no?
Efectivamente, al estrecharse el río Guadalhorce, que es su afluente en la sierra, pues generaba pues esa aceleración, ¿no?, del agua, ¿no?, que acababa determinando pues ese chorro, ¿no?, que acabó dando nombre a la zona, y luego incluso pues a la propia compañía eléctrica, ¿no?, que durante mucho tiempo pues a Málaga se pagaba la luz a la empresa del Chorro.
Ah, amigo, o sea que aquello no era sevillana, ¿no?, como luego fue en su momento, ¿no?
luego se fusionaron, ¿no?, que Chorro, uh-huh, y sevillana fueron rivales durante décadas por el control del mercado eléctrico en Andalucía, ¿no? Finalmente, bueno, pues ya Chorro fue absorbida por sevillana en 1967. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, pues, es cuando nos acostumbramos a hablar de sevillana cuando llegaban los recibos de la luz.
Efectivamente. Luego fue Endesa, luego ya, en fin, hay otras empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, aquella ocasión de la inauguración, ¿fue cuando se construyó lo del famoso sillón del rey o eso fue posterior?
Efectivamente, así es. La silla y la mesa del rey se hicieron expresamente, se colocaron para que el rey firmara un pergamino en el que era como el acta de finalización de la obra. Uh-huh. Se colocó una piedra ahí como si fuera la última, ¿no? Un poco se hizo ese artificio para justificar la visita, se hizo, bueno, hoy se han terminado las obras, y ahí se sentó el rey para firmarlo, aunque como decía, todo estaba tan mojado, todo había barro por todas partes, así que tuvieron que ir cubriéndolo todo para que por lo menos el pergamino no se mojara.
Está claro. Bueno, pero había paraguas en aquella época, ¿no? Y el rey no creo que se mojara mucho en todo caso, ¿no?
Había. Además, hay una anécdota de que cuando empezó a llover, pues cogió un paraguas y se lo dio Rafael Benjumea, el futuro conde de Guadalhorce, que era el ingeniero que había diseñado la obra.
Correcto.
Y entonces, pues nada, que el rey lo cogió del brazo y le dijo, pues nada, el paraguas para los dos.
Muy bien, pues nada, compartiendo paraguas con el rey, eso se quedó para el anecdotario del señor Benjumea, sin duda alguna. ¿Aprovechó el rey esa visita para inaugurar la presa del Chorro para el día siguiente, 22 de mayo, aprovechar y poner la primera piedra del Hotel Príncipe de Asturias?
Así es, pasó la noche en Pizarra y a la mañana siguiente llegó a la ciudad ya de Málaga, y ahí ya pues tuvo una apretada agenda que entre comidas, almuerzo, visitas, test, pues incluyó poner la primera piedra de las obras del Hotel Príncipe de Asturias, que más ya lo conocemos como Miramar, y que bueno, en el que incluso se cuenta que el rey pues participaba en el accionariado de aquella empresa, que bueno, pues puso a Málaga no solamente con un hotel de lujo, sino no hay que olvidar que cuando se inauguró 5 años más tarde tenía un pabellón para la familia real, ¿no? Eso es una peculiaridad que ha tenido este hotel. Y no solamente eso, sino que todavía le dio tiempo para ir al Vero de la Trinidad y a su vez poner la primera piedra de lo que iba a ser el puente de la Aurora, que iba a llevar su nombre, pero finalmente pues quedó con el histórico, en vez de puente de Alfonso XIII, puente de la Aurora, que como también lo conocemos, se conserva pues prácticamente intacto.
Ajá. ¿Quién fue Aurora, por cierto? ¿Tenía algo que ver con la realeza española o quién?
No, la Aurora era por una ermita de la Aurora, que estaba allí a la salida de la calle Mármoles, Trinidad, hacia el río, ¿no? Y que, bueno, de hecho, pues la antigua ermita que fue incendiada también en mayo de 1931, uh-huh, tenemos otra efeméride,
sí,
pues luego fue reconstruida para oficinas del obispado, la Escuela de Trabajo Social, y bueno, actualmente pues el obispado sigue teniendo dependencias en el edificio que ocupa y conserva los muros y el campanario, varios detalles de esa antigua ermita de la Aurora que daba nombre pues a esa zona al otro lado, ¿no?, de lo que era la Tribuna de los Pobres.
Está claro. Esa ermita de la Aurora ya desapareció después de aquel incendio que tú dices del 31 y se acabó de no se supo más de ella, ¿no?
Bueno, quedaron los muros y aprovechando esos muros,
¿sí?,
se construyó ese edificio para albergar pues oficinas y diversas dependencias del obispado, con lo cual si recorremos el edificio,
sí.
Y si lo vemos todavía pues se conserva el campanario, uh-huh, se conservan algunos incluso hornacinas, así que no fue destruido totalmente, sino bueno, lo que sobrevivió al incendio se reaprovechó para a su encima, ¿no?, o sobre esa ruina hacer ese edificio nuevo ya en la posguerra, y bueno, que ahí sigue en uso, junto a la rampa del puente, ¿no? Y está ahí, es verdad que al hacer el puente, pues la antigua ermita quedó totalmente pegada, ¿no?, a esa rampa.
Uh-huh, está claro. Ese edificio que sigue estando ahí, está bajando por lo que antes era el antiguo Coprix, ¿no?, que es un almacén que ya ha desaparecido como tal, aunque todavía sigue apareciendo por ahí el nombre y se dedica a otra cosa relacionada con el negocio de ese tipo y tal, ¿no? Bueno, pues yo, en todo caso,
además, allí fue donde nació el rastro, el primer rastro de,
¿sí?,
Málaga. Se celebraba en la Plaza de la Aurora, en fin, en aquellas callejuelas o callecitas del, uh-huh, del barrio de la Trinidad, pues donde...
Entonces está la Peña Trinitaria quizá ahora.
Efectivamente, ahí. Pues todo ese entorno es donde luego... Pues, se celebró allí durante unos años hasta que finalmente luego ya se trasladó a Martirico y ya, bueno, pues hace unos años pues ya al Real de la Feria.
Está claro. Bueno, dos efemérides que hemos querido rescatar hoy relacionadas con el año 1921, te recuerdo, inauguración 21 de mayo, tal día como ayer, de la presa del Chorro por parte del rey Alfonso XIII, y él aprovechó para el día siguiente, el 22, poner la primera piedra del Hotel Príncipe de Asturias, hoy Hotel Miramar, y también aprovechó, como dice Víctor Heredia, para poner poner esa primera piedra del Puente de la Aurora. Pero, tal día como mañana, 23 de mayo, pero nos tenemos que remontar a 1811, nació uno de los grandes ilustres personajes de nuestra ciudad. Todos conocemos el nombre de José de Salamanca, que además fue ministro, si no me equivoco, de español, y le deben en Madrid, le deben el barrio de Salamanca, le debe ese nombre precisamente a este malagueño que nació tal día como mañana, de 1811, en la calle Correo Viejo, muy cerquita de aquí, por cierto, de la radio, ¿no? Menudo personaje que era José de Salamanca, ¿no, Víctor?
Pues sí, sí, ya que mañana estamos de cumpleaños y la verdad es que Salamanca es un personaje que de novela, de hecho, bueno, hay biografías, se hizo una película.
Correcto.
Protagonizada por Alfredo Mayo, ¿no? En los años 40. Y bueno, Salamanca se cuenta que incluso pasó por muerto y digamos casi resucitó o volvió a la vida por una enfermedad y luego, bueno, emparentó con la familia Heredia, con los Livermore, y se convirtió en uno de los hombres más ricos. Posiblemente durante algún tiempo fue el hombre más rico de España gracias a sus negocios como banquero en el sector inmobiliario, desarrollando el barrio de Salamanca de Madrid, que lleva su nombre, que bueno, era la quinta esencia de un barrio de lujo residencial, también en la Bolsa, en el ferrocarril. Un malagueño que llena el siglo XIX con su azarosa biografía y que, bueno, tenemos un recuerdo de la calle Corro Viejo, al lado de la Plaza del Siglo, muy en el centro de la ciudad. Uh-huh. En el lugar donde estuvo su casa natal, ya no exactamente la misma, pero bueno, en el mismo lugar tenemos una lápida con un busto suyo, con una medalla con su rostro y además con una frase realmente lapidaria: aquí nació Salamanca.
Aquí nació. No evidentemente la ciudad, claro, ni el barrio. Aquí nació Salamanca, José de Salamanca, en todo caso.
No necesita más.
Exactamente.
Ya está todo dicho.
¿Él venía de familia de pudientes?
Bueno, su padre era médico del Colegio de San Telmo. Venía de una familia pues bueno, relativamente acomodada y de hecho eso le permitió a él estudiar derecho, hacer estudios universitarios, pero desde luego ni mucho menos con el nivel de económico y de riqueza que él llegó a acumular gracias a bueno a sus habilidades, ¿no? A su habilidad para los negocios, a para relacionarse bien políticamente, aunque no siempre le salía todo bien, pero se enriqueció y bueno, fue a la bancarrota en varias ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y alternó esa carrera política, una carrera política que también, por supuesto, con una enorme prosperidad como empresario, una gran habilidad que después, bueno, él muere en Madrid, pero tenía la finca de los Llanos en Albacete, que luego pasó a manos de la familia Larios, uh-huh. Con lo cual hay una continuidad, que creo que es el latifundio más grande de España, los Llanos de Albacete, que estuvo en el siglo XIX a manos de Salamanca y después pasó a la familia Larios, con lo cual tenemos ahí un vínculo malagueño-albaceteño, ¿no? Muy peculiar.
¿Él como ministro qué cosas fue capaz de llevar a cabo?
Pues bueno, fue ministro de Hacienda, algo que le pegaba muy bien, ¿no? Pero realmente durante muy poco tiempo, apenas unos meses, ¿no? Con lo cual tampoco, digamos...
Pues, no le dio tiempo a ejercer, ¿no?
No pudo hacer mucho, ¿no? No, con lo cual parece que incluso llegó a ser el hombre fuerte del gobierno. Pero bueno, fueron uno solamente durante unos meses, en 1847, durante el reinado de Isabel II, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tuvo incluso que exiliarse después, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, después de su etapa política, pues tuvo un poco que huir del país para evitar represalias. Con lo cual, esa carrera política no llegó a desarrollarla de una manera tan profunda, tan intensa, como fue pues toda esa carrera de especulación, de negocio, de desarrollo de proyectos empresariales, y claro que, como decíamos antes, el proyecto del barrio de Salamanca, que lleva su nombre en Madrid, que bueno, seguramente mucha gente piensa que cuando hay calles que llevan el nombre de Salamanca, pues se refieren a la ciudad, uh-huh. y en muchos casos, ¿no?, se refieren al personaje, como ocurre aquí mismo en el Molinillo, ¿no?, en Málaga, donde la calle que recuerda a José de Salamanca, pues está en el Molinillo, pero claro, se llama Salamanca, claro. así tal cual, claro. con lo cual da pie a confusión, ¿no? Pues muchas Salamancas uh-huh. de ahí se refieren al marqués, que de hecho fue reconocido con ese título, con el título de su apellido, y no tanto pues a la ciudad castellana.
Está claro. Bueno, pues personaje ilustre, sin duda alguna, malagueño, nacido en la calle Correo Viejo, aquí en Málaga, José de Salamanca, llegó a ser marqués, llegó a ser ministro, aunque fuese durante muy poquitos meses, y mañana, día 23 de mayo, se cumple la efeméride de su nacimiento, que fue el año 1811. Y hoy hemos querido recordarlo también aquí en este espacio de Conocer Málaga con Víctor Heredia. Pues hoy te has ganado el sueldo, Víctor. ¿Eh?
Me alegro.
Bueno, pues la semana que viene, si te parece más, y por cierto, ya te adelanto lo que podrían ser los deberes, porque el domingo hay una, no sé si lo sabes, hay elecciones municipales, digo porque habrá mucha gente que lo mismo no se ha enterado todavía, hay elecciones municipales. ¿Hay alguna historia de Málaga que tenga que ver con las elecciones municipales? No, evidentemente, en la época del régimen de Franco, sino en la época de la República o incluso posteriormente, que sean interesantes de contar.
Bueno, así a bote pronto, pues mira, las mismas elecciones que trajeron a la República, ¿no?, a uh-huh. España, que bueno, pues tuvieron también, por supuesto, su desarrollo en Málaga, ¿no?, el 12 de abril de 1931.
Fíjate.
Luego, pues la elección, hay que decir que del alcalde durante mucho tiempo, aunque había elecciones municipales, realmente, por ejemplo, la figura del alcalde era elegida por el gobernador civil. Y hay una etapa histórica muy interesante, pues era que fue la llamada República Municipal Malagueña.
Anda.
Que durante 1909-1915, ¿no?, hubo una serie de años que se celebraban elecciones municipales cada dos años, se renovaba parcialmente el ayuntamiento y hubo mayoría de republicanos y socialistas, aunque era, como insisto, el alcalde era siempre designado por el gobernador civil, ¿no? Pero uh-huh. y ahí se tomaron, en esos años, pues se construyeron escuelas, en fin, hubo una serie de iniciativas un poco más sociales, si se puede decir, se incautó la empresa de las aguas de Torremolinos. Fue una etapa, de luego, diferente en la historia municipal malagueña.
Bueno, pues si te parece, dentro de 7 días hablamos de eso, aprovechando que estaremos el lunes, día 29 de mayo, y acabarán de pasar las elecciones municipales de este año 2023. ¿De acuerdo?
Uy, por eso que quede entre tú y yo.
Vale, perfecto. Gracias, Víctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Bueno, éxito total el del concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga el pasado sábado en la noche en Blanco, aquí en nuestra ciudad. Un concierto que te traía a esta casa, el grupo COPE en Málaga, y que interpretó lo más granado de algunas bandas sonoras de series y, sobre todo, algunas bandas sonoras de películas, como, por ejemplo, evidentemente, hablar de bandas sonoras a mí siempre me da la vena, y saco Que la Fuerza te Acompañe y pongo precisamente esta banda sonora. Podría poner otras muchas que se interpretaron la noche del sábado, pero evidentemente esta es la que más me pone, en todo caso, la banda de Star Wars. Éxito total, como decía, de ese concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga en la noche en Blanco. Y evidentemente, pues hubo interpretación de todo tipo, de toda banda sonora, y ya por lo que me han contado, porque yo desgraciadamente no pude estar. Y mira que me gusta la noche en Blanco, que no suelo faltar ningún año, pero este año había un compromiso familiar que me ha impedido poder estar en la noche en Blanco y haber disfrutado de todas las actividades que que había programadas. Algunos de ellas, también musicales, no se pudieron llevar a cabo y se suspendieron porque tuvieron un poquito de miedo de la posibilidad de que lloviera. Pero afortunadamente, aunque llovió algo por la mañana, incluso ya cerca del mediodía, pero afortunadamente pues nos hicimos fuertes ahí el grupo COPE en Málaga y sacamos adelante ese concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga y que fue todo un éxito en la Noche en Blanco. Pues me alegro mucho, ya habrá que esperar a la Noche en Blanco del año que viene en todo caso. Las 5 de la tarde, 30 minutos, mínimo alto en el camino y enseguida nos vamos a la redacción de informativos y redacción de deportes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8 y media de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey Concesionario Oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Sonar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda. Y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Lo dicho, a esta hora, 5 y 31 minutos, nos vamos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Andrés Atencia, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hoy se ha celebrado una importante reunión en la que se habla de sanidad y de atención primaria. La reunión de la llamada Mesa Sectorial de Sanidad, de la que forman parte el Servicio Andaluz de Salud y varios sindicatos del sector. Encuentro para ratificar el acuerdo que la Administración y los propios sindicatos alcanzaron hace unos días sobre la atención primaria, que contempla, entre otras cosas, renovar hasta septiembre 12.000 contratos eventuales que terminan ahora en junio. El compromiso de 35 citas diarias para los médicos de familia y 25 para pediatras y a que no haya conciertos en atención primaria. Pero no hay consenso. El sindicato médico se ha quedado al margen del acuerdo que se hace oficial hoy. No lo apoya. Y la consejera de salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, explica por qué se recoge en este documento un mayor aumento del número de médicos como exige este sindicato.
A nosotros nos gustaría poder desdoblar los cupos, poder cubrir a los profesionales que ahora se van a ir de vacaciones en verano o el que se da de baja por enfermedad, pero no tenemos médicos. Entonces, cuando el sindicato médico dice que el documento no recoge más profesionales, es que no los hay.
Este acuerdo sobre la atención primaria, que hoy se ratifica con la mayoría de sindicatos, tendrá que ser firmado también por los colegios profesionales y sociedades científicas, entre otros colectivos del sector. Y la Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un hombre de 29 años con una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades francesas por un caso de violación. El fugitivo fue detenido durante un control de vehículos que realizaba la Policía Nacional. Cuando le dieron el alto, el conductor se puso nervioso y los agentes comprobaron que carecía de carnet de conducir, motivo por el que lo arrestaron inicialmente por una falta contra la seguridad vial, hasta que, eso sí, los agentes comprobaron que estaba reclamado por delitos de violación y amenazas reiteradas de muerte a su pareja, hechos ocurridos en Francia. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Y después de que en 2019 fuera retirada por problemas estructurales, después de 4 años, la pasarela que cruza el Guadalmedina a la altura del CAC volverá a estar operativa. El concejal de urbanismo, Raúl López, adelanta en COPE Málaga que esa pasarela se podrá usar antes de este domingo 28 de mayo.
Entiendo que son un par de días lo que quedan, nada más, para cerrar ese espacio y también por calle Salitre, con lo cual en esta semana el puente tiene que estar usable para todos los malagueños.
Bueno, y un dato, la 14ª edición de La Noche en Blanco supera las 160.000 visitas, un tercio de ellas a las actividades programadas al aire libre. A pesar de las inclemencias del tiempo, de la lluvia en los días previos, se ha constatado una enorme aceptación de este evento, según comunica el Ayuntamiento de Málaga. Y un apunte, dentro de unos minutos, a eso de las 6 y 10 de la tarde, pues dará comienzo 2023 Málaga Decide, un programa dirigido por Adolfo Arjona y en el que se analiza pues esta carrera hacia los comicios municipales del próximo domingo. Hoy la ronda con los candidatos a la alcaldía de Málaga estará en estos estudios, el alcalde de la ciudad y candidato al Partido Popular a la reelección, Francisco de la Torre.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. A esta hora de la tarde, sepamos también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y muy buenas tardes. Lamentablemente, 25 años después, ya es un hecho, ya no hay matemáticas que valgan. El Málaga abandona el fútbol profesional, así lo contábamos en directo en la COPE.
Señoras y señores, el Málaga va a descender de categoría, Dios santo, batacazo histórico, un drama para el Málaga final. Señoras y señores, se acabó, final en Mendizorroza, en Vitoria, mirada perdida de los jugadores del Málaga, desciende matemáticamente a la tercera categoría del fútbol nacional, 25 años después de haber jugado la Champions, haber sido campeón de la Intertoto.
La historia del Málaga en el fútbol profesional arrancaba el 28 de junio de 1998, curiosamente con un hat-trick de Pablo Guede al Tarrasse. Precisamente Pablo Guede fue el entrenador que iniciaba esta temporada, y acaba el 22 de mayo de 2023. Alberto Escassi, de los pocos que ha dado la cara, por lo menos ante los medios de comunicación, sin pelos en la lengua, dice lo que todos pensamos, que esta temporada ha sido una...
Empezamos mal desde el principio, todo fue mal. Creo que hemos estado 41 jornadas en descenso. Ha sido una mierda, es lo que te he dicho, los jugadores no hemos estado a la altura de lo que es el club. Pedí perdón, agachar la cabeza, ser autocrítico cada uno de nosotros y asumir responsabilidades.
¿Y ahora qué, Pedro? ¿Ahora qué pasa? Pues pasa que mañana a las 12:30 del mediodía va a haber una rueda de prensa en la Rosaleda, la va a ofrecer el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, junto con el director general, Quique Pérez. Esa rueda de prensa, por cierto, ya te adelanto que se va a dar en directo aquí en la cadena COPE a través del programa Herrera en COPE más Málaga. Ahí seguramente se pedirá perdón y debería de empezar a construirse las primeras piedras para el proyecto del Málaga, la tercera categoría del fútbol español. Saber si Pellicer va a seguir contando como entrenador del Málaga. Aquí, en donde estamos sentados, Quique Pérez dijo por activa y por pasiva que Pellicer, pasara lo que pasara, iba a ser el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y también quién va a ser el director deportivo del Málaga. Todo apunta que va a ser Loren Juarros, el que fuera director deportivo de la Real Sociedad y mítico futbolista de los 80 y primero de los 90, tanto de la Real Sociedad como de Athletic Bilbao, incluso pasó por las filas del Burgos. A ver si mañana se puede resolver esto. Y también habrá un ERE en el Málaga. Muchos empleados que no han tenido nada que ver en que la pelota entrara o no, pues van a salir del club por la lamentable gestión, sobre todo deportiva, que ha sucedido durante la presente temporada. Así que mañana noticia, 12:30 del mediodía, saber esa rueda de prensa, lo que van a dar a conocer tanto el director general como el administrador judicial. En baloncesto te cuento que el Unicaja no ganó por 7 a Tenerife, sí fue capaz de ganarle al Lenovo Tenerife, por lo tanto el Lenovo Tenerife sigue siendo cuarto en la tabla clasificatoria. Mañana es la última jornada de la liga regular, todo hace indicar que Unicaja será quinto, pero la posibilidad que hay es que mañana Unicaja gane a Bilbao y que el Tenerife gane frente al Casademón Zaragoza. Lo lógico que sería que los dos equipos ganaran, tanto el Unicaja como el Lenovo Tenerife. Por lo tanto, Unicaja quedaría quinto y Tenerife quedaría cuarto. Y el playoff que van a jugar precisamente Lenovo Tenerife y Unicaja, el factor cancha sería a favor de Tenerife y arrancaría este domingo 28 de mayo a las 9 de la noche en el Santiago Martín, siempre y cuando todo sea lógico, aunque últimamente esto del deporte cada vez tiene menos lógica. Y la gran noticia del fin de semana, Pedro, la que hay que poner en mayúsculas, la protagonizan otra vez las chicas del Costa del Sol Málaga. Gesta histórica, esta palabra histórica va unida a su historia últimamente. Han eliminado al Rocasa Gran Canaria, lo han hecho además en dos partidos y van a jugar la primera final liguera de su historia. Con este nuevo formato de playoffs se han metido en la final. Contra todo pronóstico ha caído el Superamara Vera Vera y será el Elche el que sea el rival de las malagueñas en la final. Como el Elche quedó cuarta y el Costa del Sol quedaron segundas, el factor cancha será a favor del equipo malagueño. El primer partido será en Elche, el segundo será en Málaga, y si hiciera falta un tercer partido de desempate, también sería en Málaga. Y otra noticia, el fin de semana es que un equipo malagueño, el Tron Málaga, va a jugar el playoff de ascenso, o mejor dicho, la promoción de ascenso a la Liga Sobal, con lo cual Málaga podría tener, Málaga capital, un equipo en Liga Sobal, si gana esos dos partidos, por lo menos saca una victoria y un empate, o pierde por menos diferencia de goles. Y la otra noticia negativa es que el Visoko Urumantequera, equipo que hizo una primera vuelta de campeonato tremenda en fútbol sala, ha descendido de categoría.
Y que ha sido campeón de la Copa del Rey.
Correcto, pero lo del sábado fue tremendo. Tenía que ganar su partido y esperar que el Betis y el Xota de Navarra no empataran. Pues empataron, ¿y sabes cuánto empataron, Pedro? A cero. en fútbol sala empataron a cero. Es el
increíble.
No ha habido ningún empate a cero esta temporada en fútbol sala.
Yo creo que no ha habido casi en la historia.
Yo no recuerdo un empate a cero en fútbol sala, ¿eh?
Sería la primera vez. Sí, pues, habría que buscarle la pelota.
Pues en la temporada, ya te digo yo que no ha habido ninguno. Claro, claro. Empataron a cero y eso condenó al equipo malagueño, que la semana pasada tiró una oportunidad tremenda para haber amarrado la permanencia. Te decía, iba ganando 1-3 a falta de minuto y medio y acabó empatando a 3 precisamente contra el Betis, que era el que hubiera bajado si hubiera ganado el equipo malagueño.
Pues por ahí pasa la actualidad del deporte en Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Estamos en las 5 de la tarde, 39 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Parecía que había comenzado el calor, ¿no? Pero otra vez han bajado las temperaturas y todo eso. Bueno, así que de momento nos tomamos con un poco más de tranquilidad eso de pensar en encender el aire acondicionado, ¿verdad? Pero en el caso de que ya lo tengas en tu agenda y previsto en cartera para las próximas semanas, cuando otra vez suban las temperaturas, no te preocupes, adelántate al verano y llama a AGS Solar, que es tu empresa de confianza y que instala paneles fotovoltaicos en tu hogar. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad y además te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses, por tanto, y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Y ya que hablamos de consumo de electricidad, vamos a hablar de consumidores, y eso lo hacemos siempre con la asesoría del presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, que es Jesús María Burgos. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
He leído algo sobre este fin de semana sobre el plan de inspección de consumo de la Junta de Andalucía para este año 2023 y me ha llamado la atención. Para poner antecedentes a los oyentes, es un plan de anual que incluye la realización de en total 20 campañas y de unos 9.000 controles aproximadamente que se distribuyen entre los sectores de alimentación, de productos industriales y del sector servicios. En principio, antes de entrar en materia y saber un poco, conocer más en qué consiste este plan de inspección, ¿se ha llevado a cabo ya todo lo que se iba a realizar? Es decir, lo de las 20 campañas y de los 9.000 controles, digo a mes de mayo. ¿Sabes algo acerca de este asunto, Jesús?
Sí, desde el 1 de enero. De todas formas, de estas 9.000 campañas, parte las hacemos las asociaciones, las organizaciones de consumidores. Uh-huh. Entran dentro de lo que nosotros somos semipúblicos, estamos dentro de acceso intencionado, 100%, pertenecemos al consumo de la Junta. Esas campañas están en marcha desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Uh-huh.
¿Y lo de los 9.000 controles? ¿Qué son 9.000 controles? ¿De qué tipo? ¿Van allí los inspectores a las empresas o cómo es la cosa?
Sí, sí. No son, realmente no son 9.000. Son 9.000 actuaciones que se programan durante el año, pero son unas 1.600, 1.700 inspecciones con las que realmente se realizan comercio a comercio o restaurante a restaurante. Todos los años se nos presenta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía lo que consume, una propuesta por parte de consumo, y se aprueba, se amplía, se disminuye, depende, ¿no? Uh-huh. Lo que se haga. Este año estaba previsto, independientemente de que haya otros sectores que no se hizo, lógicamente, ¿no?
Ya, ya.
Que no estén preparados, ¿no?
ya, me imagino. Y cuando hablamos de un plan de inspección de consumos, de consumo por parte de la Junta, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Para qué sirve un plan como este?
Que se cumplan las normativas legales, que se la trazabilidad de los productos en los comercios. Este año especial hincapié en el sector restauración.
Sí.
Y hay una que es bastante importante, que es el tema del aceite, con lo que está ocurriendo de que lo están vendiendo aceite que no es.
El tema del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Ese famoso dilema que hay, ¿no?
Exacto. Sí, se está inspeccionando de que cumplan la normativa, la calidad. Todos los años se determinan los sectores, los más, hay unos que ya toca hacerlo porque es reiterativo y otros que se hacen según las necesidades que van saliendo, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que también la inspección es limitada, ¿no? Que no hay todos los inspectores que necesitaríamos realmente, ¿no?
Claro.
Pero que sí se hace este año, ya digo, son el aceite, restauración, hay varios, y la trazabilidad también, sobre todo en el pescado, se está haciendo este año la trazabilidad.
Ajá. Uh-huh.
Porque es importante saber qué camino tiene, que si realmente se está haciendo bien, ¿no? Se está informando al consumidor cuándo fue la pesca, de dónde viene y
sobre todo lo que son los carteles, imagino, o las tarjetas informativas que se ponen a lo mejor en los sitios donde se vende pescado fresco para que se sepa siempre de dónde proviene cada uno de ellos, ¿no?
Sí, y además es que se debería de hacer porque la normativa es que es muy difícil de cumplir, claro. Pero sí se intenta cumplir. En el ticket de compra debe de venir especificado.
Ah, ¿sí?
Y que casi no se hace.
Suele
hacer muy pocos sitios, pero tiene que venir especificado de dónde viene. Lo mismo que cuando el producto tiene que tener un etiquetado. Uh-huh. En este caso, el producto tiene que tener también un etiquetado, sobre todo los productos frescos, porque no lleva el precio y no lleva la calidad y demás, como es lógico, ¿no?
Uh-huh, está claro. Hay algunos sectores, como por ejemplo este año decían que uno de los las mayores o el mayor número de inspecciones iba a ser en el sector servicios. Eso cambia cada año. Sí. Supongo que será porque quieren controlar más o han detectado anomalías en especial en ese sector y por eso hacen hincapié este año en ellos.
No solamente se rige el consumo por las anomalías, se rigen porque estos vayan consecutivos, que estén todos los servicios inspeccionados o la gran mayoría de ellos a final de año, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que este año tienen un especial hincapié en el sector restauración.
Uh-huh.
Entonces, de otras cosas porque la normativa va cambiando día a día.
Sí, pero no es porque hayan detectado ninguna anomalías graves o raras o algunas formas de actuar un poco difíciles de explicar y nada de eso, ¿no?
No hay, sobre todo con el crecimiento que ha tenido, que volvemos a utilizar el ocio, lógicamente sí lo veo bastante prudente que se siga inspeccionando este sector. Y sobre todo los precios, lo que ya hemos hablado anteriormente en algunas ocasiones, que los precios estén en la entrada del establecimiento y en el interior, uh-huh, que es donde se detectan más fallos quizás, ¿no? Pero claro, son fallos simples que no llevan a acarrear una sanción de entrada. De entrada, uh-huh, primero se advierte. Y si lo subsanan no tiene más inconveniente, lógicamente.
Está claro. Me llama la atención también, Jesús, cómo hay un plan precisamente para vigilar entre los productos no alimenticios. Hay un plan para vigilar, por ejemplo, productos que tienen que ver con la marroquinería y con los artículos de viaje, tipo bolsos, maletas y carteras. ¿Por qué precisamente en este tipo de artículos?
Porque se da mucho y sobre todo hay que tener... No solamente es eso, porque además hay mucho que entra fuera que no tiene los permisos de importación y demás. Ah, y es verdad que se venden por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y no tienen la calidad. Y luego son productos muy inflamables, son productos que no reúnen mucho las condiciones. Y me voy a los célebres carnavales y toda la historia, sí, esa, que todos los productos dan mucho que hablar y en Navidad sobre todo son muy incendiables y crean muchos problemas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, realmente se va buscando que el producto más o menos pues, cumpla con los reglamentos de la Comunidad Europea, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas cosas de las que compramos que ponen la CE no lo son, lógicamente.
Está claro, está claro. Y luego pasa lo que pasa, que no es la primera vez que de repente salta una chispa de un cigarrillo o de cualquier elemento que pueda provocar un incendio y arden ese tipo de elementos, disfraces sobre todo, que no cumple la normativa, arden como la yesca, que se suele decir por aquí abajo, y termina provocando un auténtico problema a la persona que lleva ese disfraz.
Realmente.
Sí, sí, pues para eso precisamente es para lo que están este tipo de actividades, estos planes de inspección de consumo de la Junta de Andalucía, de lo que hoy queríamos hablar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María, gracias como siempre por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, si te parece. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga. La número uno.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es momento de hablar un poquito de cine y de ese ciclo que se está celebrando en el Teatro Cánovas y en el que mañana tendremos una magnífica proyección de una magnífica película. La ha elegido la poeta y escritora Isabel Pérez Montalbán. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada.
Igualmente. Para mañana has elegido nada más y nada menos que la proyección de la película Brokeback Mountain.
Pues mi viejo montaba toros. Era bastante famoso en su época. Aunque se guardaba sus secretos. Nunca me enseñó nada. Nunca vino a verme montar. ¿Tus hermanos se portaron bien contigo?
Hicieron lo que pudieron cuando mis padres faltaron. Considerando que nos dejaron $20 en una lata de café.
Esto es parte de la banda sonora de esa película, de Brokeback Mountain. Un peliculón, sin duda alguna. Intimista, por otra parte, como, en fin, a más no poder, probablemente. Isabel, ¿por qué has elegido esta película para la proyección de mañana?
Pues decía que entre las mil películas que uno puede elegir, porque hay tantas, incluso del cine español, magníficas, esta me interesaba porque cuando salió en 2005 me resultó muy rompedora, me encantó. Debo decir que el tratamiento que hace sobre la homosexualidad es maravilloso, ¿no? Investigando y analizando la América profunda y cómo afecta eso a las personas que son homosexuales. Y entonces me encantó, pero es que además ha cobrado importancia con el tiempo. Creo que cada vez en distintos países, también aquí, en España está habiendo cada vez mayor debate sobre la homofobia, sobre la aceptación de los gustos sexuales y personales de cada cual.
Es curioso que es una película que está basada en una especie de cuento, podríamos decir.
Sí, en un relato.
Annie Proulx, que además es del año 63, que ya contaba, en aquellos años contaba ese tipo de relaciones, ese tipo de historias, cuando en aquella época supongo que pocas veces se podría contar esto abiertamente.
Claro,
¿no?
Pero precisamente la película comienza, aunque se produce en el tiempo, ¿no?, en la narración, a lo largo de varias décadas, comienza precisamente en esos años, en los años 60, dos jovencitos, dos pastores realmente que están cuidando ganado en la América profunda, etcétera, y se enamoran, empiezan a tener relaciones y, bueno, aunque se casan y tal, pues mantienen esa relación esporádica de amor durante décadas. Entonces, precisamente comienza en los años 60. ¿Por qué? Porque por eso me parece muy interesante, porque es un tema que no ha perdido actualidad. El tema de la homofobia, la represión, el casarse, eso pasa en casi todos los países, menos en unos cuantos, ¿no? El tener que casarse, por ejemplo, con una mujer, según lo establecido, y luego mantener una relación homosexual con una pareja. Es que son temas muy 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 actuales, ¿no? Creo que esta película tiene esa cosa tan bonita de lo contemporáneo se convierte en clásico, ¿no? Porque ya podemos decir que es un clásico del cine, una película de Ang Lee, en fin, porque él además hace películas de corte muy muy clásico, visualmente, audiovisualmente, pero que luego trascienden y se convierten en clásicos, como le ha pasado a Sentidos de Sensibilidad, que también es de él, Lujuria, Deseo, no me acuerdo cómo se llamaba esta, que era hongkonesa, que es una película maravillosa, bueno, también de Ang Lee, y siempre todas sus películas tratan algún tema polémico o una adaptación, como en este caso, pero que luego se van convirtiendo en clásicos por el tratamiento que les ha dado, ¿no?
Película, además, Brokeback Mountain, que consiguió 3 premios Oscar, nada más y nada menos, considerada en su momento, como decía en este caso Isabel Pérez Montalbán, como una película absolutamente transgresora, novedosa, y eso le valió precisamente que ganara esos 3 premios Oscar. Mañana, no sé si antes o después de la peli, habrá un ratico para charlar contigo, supongo, ¿no, Isabel?
Hombre, claro que sí. Mi intención es, bueno, presentar la película y que luego se proyecte y luego, por supuesto, abrir un debate. Un debate sobre qué está pasando con el tema de la homofobia, uh-huh, con cómo se percibe ya la homosexualidad. Bueno, afortunadamente en derechos se ha avanzado muchísimo. Pero bueno, también sobre hablar sobre la propia película, que es que tiene planos, secuencias, sí, y el tratamiento visual muy interesante. Y luego lo contradictorio que son los personajes, que no son personajes maniqueos para nada, sino personajes con una tremenda complejidad y muy contradictorio en su forma de actuar y en su forma de pensar, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues mañana
además
tendremos...
hay unos personajes secundarios maravillosos.
Sí, es verdad. Pero bueno, ahí los dos principales, la verdad es que tienen un papelón, hay que reconocerlo, y
bueno,
lo hacen maravillosamente.
Bien, fueron nominados,
correcto,
a los Oscar y todo.
Correcto.
Que es por cierto que a Heath Ledger no se le dio, luego murió al poco, uh-huh, tiempo, tal, una pena de actor, porque era un actor magnífico,
claro,
porque era el personaje más polémico en el sentido de menos atrevido, con una vida mucho más oscura, mucho más encerrada y encerrándose él en sí mismo. En fin, es, uh-huh, un personaje que a mí me fascina más incluso que el otro, aunque el otro tiene el encanto de atreverse,
exacto,
de ser mucho más abierto, de sus padres incluso eran comprensivos y, uh-huh, les decían, ¿por qué no nos vamos a las tierras del padre y de la, uh-huh, madre para que pudieran vivir su amor allí, ¿no? Y el otro nunca se atreve, nunca,
sí,
dice, no, eso daría lugar a habladuría, y en fin, tenía un trauma, uh-huh, también de un suceso que él ve en la infancia.
Bueno,
no lo voy a desvelar porque
exactamente,
de verdad
que no haya visto la peli, que vaya mañana a verla a las 8 de la tarde.
Que la haya visto para recordarla.
Y exactamente, además con entrada gratuita y luego tener la oportunidad de charlar con la escritora Isabel Pérez Montalbán, que es la encargada de haber elegido la película, así que bueno, será preguntarle a ella lo mismo que le hemos preguntado sobre por qué la eligió. Pues mañana eso lo preguntáis directamente a ella y así os enteráis en todo caso. Isabel, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo
gracias.
Fenomenal. Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
¿Y para mañana cómo va a estar el tiempo? Pues más o menos va a seguir como hoy. Cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta e incluso granizo, con viento que va a soplar de aquí de allá, variable, con predominio de la componente oeste, temperaturas con poquitos cambios con respecto a hoy, las máximas a lo mejor suben un poquito en el litoral, pero en definitiva lo que está previsto es para mañana 22 grados de máxima en Marbella, 21 en Málaga y en Vélez, 19 en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, a esta hora, ¿cómo está en las carreteras? DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues tenemos en estos momentos retenciones en San Pedro de Alcántara en la 7, unos 4 kilómetros de retención sentido Cádiz, y también tenemos ahora mismo retenciones en la M20 por un accidente. Está ocupando el carril izquierdo un alcance de 3 vehículos un poco antes de la salida del aeropuerto sentido Málaga, y tenemos unos 2 kilómetros de retención en ese sentido.
Uh-huh. Estupendo. Pues así están las cosas ahora, así que cuidadito en las carreteras. Gracias, Ramón. Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en el centro de Málaga?
Bueno, ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y también tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, sentido Torremolinos. Como siempre, desde aquí, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego. Ojo.
Nosotros nos vamos a ir porque tenemos que seguir escuchando la radio, sobre todo, que ya sabes que esto está 24 horas al día funcionando los 7 días de la semana. Ahora en un instante nos enteramos de nuevo de lo que pasa en España y en el mundo, boletín de noticias. Luego ya sabes que un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, y después volvemos otra vez en clave local. Ya sabes que hoy tenemos 2023 Málaga Decide, el programa que desde prácticamente el mes de enero dirige Adolfo Arjona para ponerte al día de cómo estaba todo preparado para los comicios municipales de el próximo domingo, ya que ya el domingo tenemos aquí las elecciones. Así que hoy, además, con una presencia, ya sabéis, han pasado casi todos los líderes políticos que optan a la alcaldía de Málaga. Hoy, para cerrar este ciclo, lo hará el actual alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, Francisco de la Torre. Eso será a las 6:10 aproximadamente. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4 con Enrique Ortiz en la realización. Quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.